Filipenses capítulo 2. En esta mañana vamos a estar primero repasando brevemente lo que vimos la semana pasada, porque estamos viendo acerca de la visión y la misión de nuestra iglesia. Como mencionamos el domingo pasado, los hermanos líderes hemos estado reuniendo por un tiempo y buscando la dirección de Dios en cuanto a cómo expresar la visión de que el Señor tiene para nuestra iglesia y la misión que Él nos ha dado. Y vimos la semana pasada de que el líder o el liderazgo debe tener una visión clara en cuanto a dónde Dios quiere que vaya. Si no tenemos dirección, si no tenemos una meta, hermanos, nunca vamos a saber cuándo llegamos. Entonces necesitamos tener visión, y el líder trata que la gente se una a esa visión. De que yo quiero, hermanos, nuestro anhelo como, mi anhelo como pastor y nuestro anhelo como líderes aquí en la iglesia es de que cada uno de nosotros nos unamos a esta visión que Dios nos ha dado. Ahí, así llega a ser una sola persona. No somos una sola persona, pero llegamos a ser unidos, como vamos a ver aún en esta mañana, todos siguiendo tras una misma visión. Y vimos la visión la semana pasada, que es de ser una iglesia comprometida con Dios y su palabra para reproducir Cristo en vidas y comunidades hasta que Él venga. Y no vamos a predicar todo el mensaje de nuevo, pero queremos tener un breve repaso de qué significa cada uno de estos puntos. Una iglesia comprometida es una iglesia, primero definimos la palabra iglesia. ¿Qué es una iglesia? Viene de la palabra griega eclesía, que significa asamblea, una congregación, una asamblea. El énfasis en todo el Nuevo Testamento vimos que está en la congregación local de los creyentes. Hay un cierto aspecto en lo cual todos los creyentes en todo el mundo estamos unidos a Cristo y que somos parte de la familia de Dios, pero Dios pone un énfasis en lo que es la iglesia local, la iglesia, la congregación local. Y no es solamente de involucrarse, sino de comprometerse. Y utilizamos el ejemplo de huevos con jamón, ¿verdad? De que la gallina está involucrada, pero el coche está de una vez comprometido, ¿verdad? Él da su vida para tener los huevos y jamón. Y ser una iglesia comprometida, entonces, es de trabajar juntos con el propósito de lograr las metas que Dios nos ha dado como congregación. Eso es de comprometernos, de estar dedicados el uno al otro y sobre todo a Dios en llevar a cabo los propósitos que Él tiene para nosotros. Nuestro compromiso como congregación es con Dios y con su palabra, y sobre todo con Dios mismo, ¿verdad? Pero Dios no quiere hijos huérfanos, dijimos, sino hijos que sean parte de la familia de una iglesia, de una congregación, en lo cual uno puede estar con ese compañerismo, con ese apoyo espiritual y moral entre los hermanos en Cristo. Y, por tanto, tenemos que servir a Dios basándonos en los principios y enseñanzas encontradas en la Biblia. No es nada más de congregarnos y hacer lo que nos antoja. Es de congregarnos y aprender de su palabra lo que Él quiere y espera de nosotros y luego llevarlo a cabo. Entonces, es una iglesia comprometida con Dios y su palabra para reproducir Cristo. Y estamos aquí con un propósito específico, hermanos. Y eso es para permitir a Dios formar Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando llegamos a la iglesia debemos llegar con ese propósito de decir: Señor, muéstrame a mí en mi vida dónde me falta en ser como Cristo, y transforma esa parte de mi vida. La segunda parte de eso es de reproducir Cristo en otros por medio de la enseñanza sana, el discipulado o el hacer discípulos. Y luego vimos que eso es importante en vidas y comunidades. que la reproducción de Cristo solo puede llevarse a cabo en vidas de personas. Sin embargo, Cristo dijo que debemos hacerlo en todas partes, por todo el mundo, a todas las naciones. Y eso implica entonces de que debemos hacerlo en comunidades, porque comunidades son hechas de personas individuales como tú y yo. Y así vamos a reproducir Cristo, tanto en vidas como en comunidades. Y debemos hacerlo hasta que Él venga. El mandamiento, hermanos, no ha sido revocado. Tantos cristianos que hay en Guatemala, algunos dicen un aproximado de 35-40% son evangélicos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que 60-65% no lo son. Entonces hay una mayor parte de los guatemaltecos que todavía necesitan conocer a Cristo como su Salvador personal. Por eso el mandamiento no ha sido revocado. La tarea sigue siendo la misma. Hoy, un día Cristo va a regresar. ¿Quién va a llevar consigo cuando Él venga? ¿Quiénes van a ir contigo por causa tuya? Que fulano va a ir porque yo lo llevé a la iglesia y él aceptó a Cristo. Sutana va a llegar porque yo en el trabajo estaba hablándole y ella decidió aceptar a Cristo en su corazón. Y esta persona y aquella persona y este familiar y este amigo mío y este vecino. Y estos van a estar en el cielo porque yo les testifiqué. Cristo regresará, pero para mientras tenemos una visión por medio de su palabra de lo que Él quiere que hagamos. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, eso es nuestra visión. Hoy queremos examinar, hermanos, lo que es nuestra misión aquí en la iglesia. Nuestra misión lo hemos definido de esta forma. Nuestra misión es exaltar a Dios haciendo discípulos a todos aquellos que creen. Sencillamente, esa es la misión. Entonces, vamos a examinar cada uno de estos puntos. El primero es exaltar a Dios. Según el diccionario Real Academia Española, dice, exaltar quiere decir elevar a una persona o cosa a gran auge o dignidad. Eso es la forma en que el diccionario describe a exaltar. La palabra griega que se utiliza a través del Nuevo Testamento para exaltar es la palabra griego hupsoo, que significa elevar en rango y poder, enaltecer a dignidad, honor y felicidad. Y nosotros eso es lo que debemos hacer, hermanos. Debemos exaltar a Dios, debemos elevarlo en rango, por decirlo así. Él debe llegar a ser primero en nuestra prioridad. Él debe ser sobre todo en nuestra vida. Él debe ser enaltecido en poder. Él debe ser enaltecido en dignidad, en honor en nuestra vida. Y eso luego va a producir en nosotros alta felicidad. ¿Por qué? Porque Cristo va a tener el lugar que merece. La meta de cada creyente debe ser de exaltar a Dios en su vida. Aquí en Filipenses capítulo 2, no vamos a leer desde el versículo 1, pero en los primeros versículos está hablando acerca de poner a cada uno antes que uno mismo, de preferirnos los unos a los otros. Y luego utiliza a Cristo como ejemplo, como Él siendo Dios, se humilló y se hizo hombre y obediente hasta muerte y muerte de cruz. Versículo 9 dice, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo interesante, hermanos, de este pasaje es que cuando en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó. Esta palabra exaltar aquí que es utilizado, es el único lugar donde se utiliza esta forma o este verbo. Dijimos hace un ratito que el verbo para exaltar es hupsoo. Pero aquí el verbo es huperupsoo. Es la forma en que nosotros decimos, uno puede ir a una tienda pais, pero de vez en cuando uno va a un hiperpais. ¿Y qué es el hiperpais? Es mucho más grande, tiene mucho más cosas. Y aquí este verbo griego, huperupsoo, es sobreexaltado. Y es el único lugar en toda la Escritura donde utiliza este verbo y se trata de nuestro Señor Jesucristo. Él es exaltado, Él es enaltecido, Él es elevado sobre todo. Y aún en el texto aquí dice, exaltado hasta lo sumo. Eso es lo que debe ser la meta de nuestra vida. Vamos a Salmo 46. Salmo 46. Y versículo 10. Salmo 46, versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios va a ser exaltado, y si Él dice que Él será exaltado, nosotros debemos procurar en nuestras vidas, momentáneamente, diariamente, exaltar a Dios en nuestras vidas. Vamos a Salmo 99. En esta mañana hemos leído en nuestra lectura todo este Salmo. Este Salmo se trata de exaltar a Dios. Y nada más quiero leer unos versículos aquí. Versículo 5 dice, Salmo 99, 5, dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Santo. Nosotros debemos anhelar exaltar a Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, perdón, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, Efesios 1, versículos 20 al 22. Dice, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es autoridad, es enaltecido, es exaltado sobre todas las cosas y Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros como miembros de la iglesia, nosotros como hijos e hijas de Dios, debemos anhelar exaltar a Dios en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, tenemos que preguntar, ¿cómo puedo exaltar a Dios en mi vida? Eso debe ser nuestro anhelo, pero ¿cómo lo hacemos? Hay cuatro cosas que exaltan a Dios. Número uno es la confesión. La confesión. Para exaltar a Dios tenemos que acercarnos a Él. Y no podemos hacer eso con pecado en nuestras vidas. Miremos 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Pablo está escribiendo a Timoteo y él dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, levantar manos santos a Dios, acercándonos a Él en oración, si tenemos pecado en nuestra vida? No serían manos santas, ¿verdad? Y Él dice que quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Vamos a Ezequiel 33:11. En el Antiguo Testamento, Ezequiel 33 y versículo 11. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Él está haciendo un llamado. Él está diciendo, mire, yo no quiero que mueren en sus pecados. Yo no quiero que mueren como impíos. Yo quiero que den vuelta, que vuelven a mí, Jehová de los ejércitos, que vuelven de sus malos caminos. ¿Para qué? Para andar en santidad. Eso es lo que Dios quiere. En Marcos capítulo 11. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Marcos 11, 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí encontramos dos cosas. Necesitamos el perdón de Dios. Pero Dios dice, si nosotros no pedimos perdón y extendemos perdón a otros que están a nuestro alrededor, que Él tampoco nos va a perdonar. Entonces, yo tengo que tener un corazón bien con los demás para realmente tener un corazón bien con Dios. Y Dios quiere entonces, hermanos, que nosotros confesamos nuestro pecado. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está pronto para perdonarnos, pero tenemos que venir ante Él y confesarlo. Y cuando confesamos nuestros pecados, eso nos acerca a Él y nos permite luego exaltarlo a Él. Entonces, la primera cosa que exalta a Dios es nuestra confesión. Número dos, nuestra sumisión. Dios quiere que tu sumisión, Dios quiere tu sumisión en la salvación, pero también en tu vida cotidiana. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 15. En 1 de Samuel, capítulo 15, encontramos la historia de Samuel y el rey Saúl. Saúl tenía que haber esperado a Samuel, el profeta, para hacer un sacrificio, y no lo hizo. Y tenía que haber, cuando atacaron a Amalec, tenía que haber matado a todos, y no solamente a todos, sino también a todo ganado. Y Samuel llega y dice, ¿qué es eso que oigo yo? Porque escuchaba las ovejas y el ganado, y ellos habían perdonado a lo mejor para sacrificar, cuando Dios dijo, mátenlo. Entonces Samuel llega en el versículo 22 y 23, dice lo siguiente al rey Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, paremos ahí. Dios quiere nuestra sumisión. ¿Cuál es lo opuesto a la sumisión? Rebeldía, ¿no? O nos sometemos o nos rebelamos contra Dios. Cuando obedecemos a Dios, como dice en el versículo 22, eso es de someternos a lo que Él manda en nuestra vida. Pero cuando no obedecemos a Dios, como el rey Saúl, eso es igual a rebelarnos contra Él. Mire versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando nosotros no nos sometemos a Dios, cuando nosotros desobedecemos a Él y no le obedecemos, es como si fuera el pecado de brujería. Eso es lo que quiere decir adivinación, la brujería. Y las magias ocultas. Eso es un gran peligro que corremos, hermanos. Cuando nosotros no nos sometemos a Dios, estamos rebelándonos contra Él, y Él dice, es como brujería, es como adivinación. Es que yo no soy tan rebelde, yo solo soy un poquito rebelde. Somos un poquito aconsejando a un brujo, ¿verdad? Eso es algo que Dios abomina, hermanos. Vamos al libro de Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, después de los dos libros de los reyes, vienen los dos libros de Crónicas. Segundo de Crónicas 30, versículos 7 al 9. Segundo de Crónicas 30, 7 al 9. Dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestro cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volveréis a Él. Lo que Dios está diciendo aquí es que Él quiere nuestra sumisión. La confesión que ya mencionamos va mano en mano con la sumisión, porque si hemos sido rebeldes, tenemos que confesar eso también. Pero no es solamente de confesarlo y seguir siendo rebelde. No. Nosotros debemos confesarlo y apartarnos de Él. Y eso requiere sumisión a Dios. Y eso exalta a Dios en nuestra vida. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 4 al 10. Santiago 4, del 4 al 10. La Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Lo que Dios quiere, hermanos, es nuestra sumisión a Él en humildad. Que nosotros venimos y confesamos, como dice aquí, acercaos y dice, pecadores, limpiad las manos
Y los de doble ánimo, los que están que sí, que no, que a mí me gustan las cosas de Dios, pero también me gustan las cosas del mundo, a mí me gustan las cosas de Dios, pero a mí me gusta ir acá y allá. Y... ¿Qué dice? Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque él dijo en el primer capítulo, en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted y yo somos de doble ánimo, no vamos a ser constantes en nada. Vamos a comenzar bien por un tiempo y luego vamos a flaquear. Y luego vamos a comenzar esta otra cosa por un tiempo y luego vamos a flaquear. ¿Por qué? Porque no somos constantes. En cambio, si tenemos, como Pablo dijo, proseguimos a la meta, de tener ese enfoque hacia la meta que Dios tiene para nosotros, eso exalta a Dios. Confesión exalta a Dios, sumisión exalta a Dios, unidad exalta a Dios. Dios es exaltado cuando la iglesia está unida en un mismo sentir delante de Él. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Estamos hablando de cómo iglesia exaltar a Dios. Es nuestra misión de exaltar a Dios. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, perdón, gracias. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué? Unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire lo que pasó cuando eso sucedió, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor hizo que la iglesia en Jerusalén creciera, mientras que la iglesia estaba unida entre sí. En Romanos 15, versículo 5, Romanos 15, versículo 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. No basta solo tener un mismo sentir, hermano. Tenemos que tener un mismo sentir, pero conforme a Cristo Jesús, según Cristo Jesús. Tenemos que estar unidos tras su palabra, tras lo que Él quiere para nuestras vidas. Miremos 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios 13. Y el versículo 11. 2 Corintios 13, 11. Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El anhelo de Dios es de que haya un mismo sentir en la iglesia. Confesión, sumisión, unidad y adoración. La adoración, hermanos, es el acto de reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Y podemos hacerlo en nuestra vida personal o podemos hacerlo juntos como cuerpo de Cristo en este lugar. Miremos lo que dice Juan, capítulo 4. Jesús en este capítulo estaba hablando con la mujer samaritana. Y ella estaba diciendo que nuestros padres dicen que debemos adorar en este monte, hablando de Samaria. Y ustedes dicen que en Jerusalén. Y el Señor dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios quiere, Dios está buscando, dice, adoradores, pero adoradores verdaderos. Miren lo que dice en Primera de Crónicas, y vamos a ver un buen ejemplo de la adoración. Primero de Crónicas, en el Antiguo Testamento de nuevo, capítulo 16, versículos 23 al 29. Primero de Crónicas 16, 23 al 29. Dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debido a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Dios quiere, hermanos, adoración. Adoración verdadera que viene de nuestro espíritu y sinceramente, pero también que exalta a él en una forma de vida, la forma que él lo merece. Nuestra misión es de exaltar a Dios, pero exaltamos a Dios confesando nuestro pecado, sometiéndonos a Él, estando en un mismo sentir, unidos, y luego adorándole. Pero la forma en que Dios es exaltado también es haciendo discípulos, haciendo discípulos. Hacer discípulos, hermanos, es el gran mandamiento que Dios dio a su iglesia. El Señor Jesucristo en Mateo 28, justo antes de ascender al cielo, dejó este gran mandamiento, la gran comisión. Dice versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿y qué dice? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el griego, hermanos, hay un solo verbo en estos tres versículos, en 19 y 20, hay un solo verbo. El verbo es hacer discípulos. Y luego hay unos verbos auxiliares que es ir, literalmente, si lo traducimos exactamente como dice, está diciendo hacer discípulos, yendo, bautizando y enseñando. Hay tres partes de hacer discípulos. Tenemos que ir y ganarlos, tenemos que bautizarlos y tenemos que enseñarlos para que ellos guarden lo que Dios nos ha dado en su palabra. Un discípulo es, por decirlo así, un aprendiz. Un aprendiz es una persona que no va y estudia en una gran escuela y todo eso. ¿Qué hace? Él va con alguien que sabe. Si el hermano Fausto, él es arquitecto, y si él acepta a alguien que sea aprendiz de arquitecto, esa persona va a acompañar al hermano Fausto, y cuando él está sacando los dibujos, y el hermano va explicando, mire, así se hace, y así saca los planos y todo eso, y luego tenemos que irlos allá para que los imprime y esto y aquello. Entonces, esa persona que está con el hermano Fausto es uno que le sigue en lo que hace y que aprenda lo que hace. Es un aprendiz. es alguien que siga y aprenda de un maestro. En 2 de Timoteo, capítulo 2, Pablo dijo a Timoteo exactamente que eso era lo que debía hacer. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. 2 de Timoteo 2, 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Él está diciendo, lo que yo te enseñé a ti, tú enseñas a otros para, de tal forma que ellos también pueden enseñar a otros. Y la implicación es que ellos enseñan a otros y que ellos enseñan a otros y que ellos enseñan a otros. Que sea una cadena de aprendizaje. Eso es ser un discípulo. Ser salvo le hace un hijo o una hija de Dios. Pero no le hace automáticamente un discípulo de Cristo. Debe. Cualquier persona que acepta a Cristo debe ser un seguidor de Cristo y debe aprender de Cristo. Pero lastimosamente hay algunos que aceptan a Cristo y llegan a la iglesia, pero no aprenden aparentemente. Y se sientan y no hacen nada. Y nunca se están enseñando a otros. Debe ser, hermanos, el anhelo y el deseo de cada creyente ser un discípulo, un seguidor, un aprendiz del Señor Jesucristo. ¿Eres tú hijo de Dios? Yo creo que la mayor parte de nosotros, si no todos, que ya hemos entendido, ya hemos hecho profesión de fe. Ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, pero debes estar seguro. Tú debes estar seguro de ser un hijo de Dios. Pero aparte de ser hijo de Dios, ¿eres tú un discípulo de Cristo? ¿Eres tú un discípulo del Señor Jesús? En nuestra iglesia, nosotros tenemos un ministerio de discipulado para ayudarte a ser un discípulo de Cristo. Y tenemos una serie de lecciones que damos, enseñamos uno en uno, para que uno puede ir aprendiendo más de la palabra de Dios. Puede ir desarrollando el entendimiento de las creencias de la iglesia. Puede animarse a involucrarse en ministerio en la iglesia. Y no es solamente nuestro deseo, sino también el mandamiento de Dios de que cada uno lleguemos a ser un seguidor fiel de Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Él no dice, ve y haz miembros de la iglesia. No. Él dice, id y haced discípulos. Personas que siguen a Cristo. De la misma forma en que Pablo dijo a Timoteo. Si tú eres parte, bueno, se me olvidó este, el corazón de la exaltación a Dios es la obediencia y el ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Te acuerdas que exaltación es confesión? Sumisión, que es obedecer a Dios. Y al obedecer a Dios, en seguirle, en someternos a lo que Él nos enseña, aprender todo lo que nos ha dado, entonces, ¿qué? Eso nos hace un seguidor. Pero el mandamiento es no solamente aprender, sino de compartir. Y eso es lo que debemos hacer. Si tú eres parte de esta iglesia, Dios espera que estés activamente participando en hacer discípulos a otros. Miremos en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Perdón, Mateo. Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, quiero leerles estos versículos. Y yo quiero que escuchen bien mientras va leyendo y yo voy leyendo en voz alta. Escuche y piense bien en lo que está diciendo. Mateo 10, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre será, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Palabras difíciles. Palabras un poco pesadas. Palabras un poco duras. Te quiero preguntar en esta mañana, o yo quiero que te pregunte a ti mismo. ¿Soy yo ese tipo de discípulo? ¿Amo yo a Cristo más que a mi madre y mi padre? ¿Amo yo a Cristo más que a mis hijos? ¿Amo yo más a Cristo que a mis parientes? ¿Realmente tiene Dios y su iglesia mi amor sobre todas las demás cosas y personas? Agregamos esto de su iglesia porque estamos hablando de la misión de la iglesia. Y Jesucristo amó a la iglesia y Él entregó su vida por la iglesia. Y si Él amó a la iglesia tanto, yo también debo amar a la iglesia del Señor de esa forma. Hay que preguntarte de estas cosas. ¿Qué tal de tu cónyuge? ¿Tiene tu cónyuge mayor importancia que Dios en tu vida? Y no estoy hablando de lo que decimos. Estoy hablando de lo que practicamos. Es fácil decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero no leemos su palabra. No oramos, no venimos a su iglesia, no nos preocupamos para aprender más de Él y ser discipulado, no nos preocupamos para involucrarnos y llegar al punto que yo también puedo discipular a otros. ¿Qué tal sus hijos? Es que mi hija. Yo tengo un hijo que ahorita está preparándose para ser misionero, para traducir la Biblia a idiomas que no tienen la palabra de Dios escrito en su idioma todavía. Si él hace eso, es probable que él va a parar en algún pueblo entre gente muy retirado de donde voy a estar yo y su mamá por la mayor parte de su vida. No es una cosa que uno llega y un mes o un año traduce la Biblia ya. ¿Estoy yo dispuesto a dejarlo ir? ¿Estás tú dispuesta y dispuesto a dejarlo ir? ¿Qué tal tu trabajo? Decimos que amamos a Dios, pero cualquier cosa que viene en el trabajo, eso tiene más importancia que la iglesia y Dios. Porque es el trabajo, ni modo. ¿Qué tal tus estudios? Es que tengo mucho que hacer y tengo que estudiar y tengo esto que terminar. Bueno, ¿por qué no desvela haciendo eso y aparte tiempo para el Señor? Eso revela, hermanos, dónde está nuestro corazón. ¿Qué tal de tu tiempo libre? Pasas 3-4 horas al día viendo tele, pero no puedes pasar 15 minutos leyendo tu Biblia. ¿Qué tal de tus pasatiempos? Jugando fútbol, jugando Facebook, jugando un montón de diferentes cosas. Y hermanos, en ninguna de estas cosas, ni yo ni Dios está en contra de muchas de estas cosas. El problema es la prioridad que tiene en nuestra vida. ¿Qué tal tus anhelos? ¿Qué tal tus metas? ¿Cuáles son tus metas futuras? ¿Has incluido a Dios en esas metas? ¿Has incluido a Dios en lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Has preguntado, Dios, yo quiero esto? ¿Es eso lo que tú quieres para mí? Y si Él dice, no, yo quiero otra cosa. ¿Estás seguro, Señor? No, pero... ¿realmente incluimos a Dios o nada más de diente a labio decimos eso? Si tu respuesta es no, entonces necesitas llegar a ser un discípulo verdadero de Cristo. Las lecciones que mencionamos hace un ratito, hermanos, nos puede ayudar para encaminar uno a ser discípulo de Cristo, pero las lecciones no funcionan si el corazón de la persona no está ahí. Porque ser seguidor, aprendiz de Cristo, es de lo que se trata. Es de buscar aprender más de Él y conocerle mejor cada día más. Y si tu respuesta es sí a esto, entonces necesitas estar ayudando a otros llegar a ser un discípulo verdadero de Cristo. No es de sentarme y decir, mire hermano, gracias a Dios, yo soy discípulo de Cristo, yo a cada rato leo mi Biblia, yo a cada rato trato de obedecer a Dios, gloria a Dios, y aquí estoy sentado, gloria a Dios. No, porque no has obedecido el mandamiento del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. O estamos aprendiendo para hacerlo, o estamos haciéndolo. Es la meta de Dios. Nuestra misión es de exaltar a Dios haciendo discípulos a todos aquellos que creen. La Biblia habla claramente en este asunto. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y mire lo que dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es a todo aquel que cree. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Hay muchos versículos que podemos ver en este sentido, hermanos. Solo he elegido algunos. Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es todo aquel. Vamos a Hebreos 5, 13. Hebreos 5, 13. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hay otro todo aquel ahí. La salvación es para todo aquel. Pero luego hay un todo aquel que todavía es niño. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a 1 Corintios 9, 25. Y vamos a ver otro, todo aquel. 1 Corintios 9, 25. Pablo aquí está haciendo una comparación de los que están en competencia. Y parece como si fueran las Olimpiadas, como están pasando ahorita, ¿verdad?, en Canadá. Y dice aquí, todo aquel, versículo 25, 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo que Pablo está diciendo es, todo aquel que realmente quiere participar y llegar y seguir tras esa meta, tiene que disciplinarse, tiene que abstenerse. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Cada uno de estos versículos, hermanos, habla del libre albedrío del hombre. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Lo dice en muchos lugares. A todo aquel que de voluntad acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios le perdona y lo acepta como su Hijo. A todo aquel. Y a todo aquel que de voluntad quiere ser su discípulo, Él da la promesa de galardones y victorias. A todo aquel. Pero no forza a nadie. No forza a nadie. Él no forza a nadie a aceptarlo. Si quieren rechazarlo e seguir en su camino y morir sin Cristo Jesús e irse al infierno, puede. No le forza a aceptar a Cristo. Si usted acepta a Cristo y nada más quiere ser un creyente promedio que no hace nada y ahí está pasándola, puede. Él no le forza a ser un discípulo. Él no le forza a ser una persona útil en su reino. Él no le forza a aceptar galardones. Él no le forza a tener victoria en su vida, pero lo hace disponible a todo aquel que cree. Vamos a un versículo más en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y siga. Niéguese a sí mismo. No queremos hacer eso, ¿verdad? A mí me gusta proveer para mí lo que a mí me gusta. Niéguese a sí mismo. Y luego dice, tome su cruz cada día. Es día tras día, tras día, tras día. Es vivir negándonos a nosotros mismos, entregados a Cristo y siguiéndolo. Siguiendo a nuestro Señor. Nuestra misión como iglesia es exaltar a Dios, haciendo discípulos a todos aquellos que creen. La pregunta es si quieres unirte a la misión de nuestra iglesia, si quieres ser parte integral, parte de esa visión en primer lugar, esa visión de obedecer a Cristo y de llevar a cabo la misión que Él tiene para nosotros. Y esa misión es de hacer discípulos a todas las naciones. Y podemos hacerlo, hermanos, con la ayuda del Señor. Dios nunca se burlaría de nosotros dándonos un mandamiento que no podemos cumplir. Es como si yo dijera, hermano Fausto, yo quiero que de aquí a mayo me construyes otro nuevo Palacio Nacional. Es imposible. Él no tiene el dinero para hacerlo, para comenzar. Pero aún la logística, solo el permiso para construir va a tardar más que eso. Mucho menos hacerlo. Eso es pedirle algo, y eso sería de burlarle de él como arquitecto. ¡Hazlo! ¡Ese es un mandamiento! Lo siento, pero no puedo. Pero Dios no se burla de nosotros de esa forma. Cuando Él nos da un mandamiento, hermano, Él nos da la forma de hacerlo y todo lo necesario para llevarlo a cabo. Igual como los ejércitos hoy en día. Un soldado no se mete al ejército y luego tiene que comprar su rifle y comprar sus botas y comprar su equipo y comprar su jeep y todo eso. No. El que manda en el ejército es el que provee todo lo necesario para el soldado. Y así debe ser. Y así es en el ejército del Señor. Cuando Él nos da un mandamiento, provee todo lo necesario
para llevarlo a cabo. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias porque tú nos has dado aquí en nuestra iglesia una misión grande. Una misión, Señor, primeramente de exaltarte a ti, que en sí es un mandamiento grande, pero alcanzable. Alcanzable, Señor, por medio de la confesión, de la sumisión, de la unidad y de la adoración a ti. Pero luego, Señor, al exaltarte, tú quieres que seamos obedientes a tu gran comisión de hacer discípulos a todo aquel que cree. Señor, hay personas aquí que necesitan ser discipulados. Hay otros que necesitan estar discipulando a otros. Y Señor, como iglesia, tú nos has dado esta misión y mi oración es, Señor, que nos ayudes a llevar a cabo esa misión. Así, en esa misma actitud de oración, primeramente queremos darle la oportunidad de nuevo. Quizá tú estás aquí y nunca has conocido a Cristo como su Salvador personal. No puedes unirse a la misión de la iglesia si no eres parte de la iglesia, si no conoces a Cristo como tu Salvador personal. Tal vez hay alguien aquí quien dirá, yo necesito aceptar a Cristo bíblicamente, como Dios dice en su palabra. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿Alguien? ¿Tiene la certeza de ir al cielo? La siguiente pregunta es esta. ¿Eres tú un discípulo verdadero del Señor? ¿Un seguidor de Él? ¿Uno que está aprendiendo de Él? ¿Uno que está poniendo en práctica todo lo que Él te enseña? Yo quiero ser discípulo de Él. La pregunta es, si tú eres discípulo de Él, si tú lo estás siguiendo, quizá tú estás aquí y dices, hermano David, yo ya acepté a Cristo, pero no he sido realmente un discípulo de Él y yo quiero seguirle fiel. Yo quiero ser un discípulo verdadero. Por favor, ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Tal vez hay algunos aquí quien dirá, yo soy discípulo del Señor, necesito seguir siendo. Pero yo sé también que es hora que yo llego a ser un discipulador, que yo esté derramando mi vida en la vida de otras personas, formando Cristo en ellos, mientras Él va formando Cristo en mí. Si Dios está hablando de esa forma, quisiera orar por usted también. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Señor, estamos en momentos críticos en nuestra iglesia, en un punto de cambio, en un punto de lanzarnos de lleno, Señor, con la visión y la misión que tú nos has dado. Y mi oración es, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser discípulos verdaderos tuyos, dispuestos a seguirte, aprender de ti y a llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Y pido en esta mañana por los que levantaron sus manos por diferentes necesidades, Señor, hay algunos que necesitan proponer en sus corazones ser un discípulo verdadero. Hay otros que han comenzado bien, Señor, pero por diferentes razones se han flaqueado en sus vidas. Se han echado para atrás y no están siguiéndote como deben. Y pido por ellos. Pido por los que están siendo discipulados en este momento y quizá algunos que van ya en una parte, pero les falta, Señor, ese empuje para llevar a cabo y llegar a ser no solamente un discípulo fiel, sino también alguien que esté discipulando a otros. Y pido por cada persona, Señor, desde tu servidor hasta todos los demás que levantaron sus manos, y quizá algunos que no levantaron sus manos, que pongas en nosotros, Señor, ese deseo, ese fervor de ser seguidor fiel tuyo, pero también un seguidor que esté entrenando a otros, que esté animando y exhortando a otros a llegar a ser seguidores fieles también. Señor, bendice tu palabra. Bendice, Señor, el mensaje que encontramos en ella. Bendice la visión y la misión de nuestra iglesia. Multiplícala, Señor, en nuestros corazones para que realmente esta iglesia pueda llegar a tener un impacto grande, no solamente en esta área de Guatemala, sino en toda Guatemala y en todo nuestro mundo, Señor, de alguna forma. Bendice la Iglesia Bautista, la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.